Aragón Radio es mi reloj, el despertador que indica que tengo que ponerme en marcha. La tengo tan interiorizada como la voz de mi madre cuando me despertaba cada mañana para ir al colegio.
Porque la radio es actualidad,
participación,
es emoción, compañía,
es cercanía.
Pero sobre todo
en esta casa,
la radio es familia.
Aragón Radio, no hay más que una.
Actuaciones en directo, confesiones y experiencias más allá de la música. Así es Colofonia, con Joel López. Esta noche a partir de las 9:30, en Aragón TV.
Los viernes a las 11:30 de la noche, Abismo. Con Nacho Navarro. Conexión con el misterio.
Done it all. You've broken every code and pulled the rebel to the floor. You spoiled the game, no matter what you say.
La buena vida. Jesús Nadador, Sara Lambán.
Seis y siete minutos, aquí estamos, Jesús Nadador, Sara Lambán, Pepe Orós, Lucía Navas, aquí estamos absolutamente todos al pie del cañón, como se suele decir, para llevarles a casa optimismo, fuerza y alegría. Ese es el ADN de la buena vida y de hecho hoy lo estamos demostrando con los temas a los que estamos dedicando esta jornada. Les estamos hablando de chocolate, de tarta de chocolate y de croissant. Toma, artillería pesada.
Casi nada, artillería pesada a la que nuestros oyentes están haciendo referencia en ese chat de WhatsApp que compartimos con ellos todas las tardes. 608-578-412, por ejemplo. Pedro nos dice, oye, pero ¿por qué elegir si podemos tener todo? Un día tarta de chocolate, otro día croissant y para cenar roscón.
Oye, vámonos a casa, tengo hambre.
Muy bien, Pepe, ahí. Pedro se llama, ¿verdad?
Sí, sí.
Pedro,
sí.
Dime cómo lo haces para mantenerte...
Eso también es importante, tal, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí. Y luego Natalia nos dice que ella es más de salado, pero que a la tarta de chocolate nunca le dije que
Natalia.
No. Claro,
oye,
claro, como
¿a
yo.
¿A ti no te pasaba que cuando teníamos 20 años yo me podía comer un bocadillo, nocilla, tres croissants y no pasaba nada?
Claro que no pasaba nada. Lo que pasa es que no te dabas cuenta en aquella época, porque tú decías, uff, qué mal estoy, ¿no? Y
sí,
luego
pero...
ves fotos y dices, perdona, estaba muy bien.
Estabas muy, hora. Muy bien. Bueno, pues a las 18:08 vamos ahora a contarles lo que tenemos por delante en esta hora.
La buena vida.
Enseguida hablamos con nuestra psicóloga de referencia, Esther Claver, en Qué mal estamos todos, que hoy nos comentará un problema muy común entre los humanos, la relación entre la comida y la ansiedad.
Y si quieren salir a dar una vuelta este fin de semana, les proponemos un sitio divertido y seguro, el cine. Hoy Alberto Garrido, de habladecine.com, nos habla de los estrenos que llegan a la cartelera.
Y no se pierdan el programa porque les vamos a contar dónde se hacen los mejores croissants de Aragón. Ojo, que no lo decimos nosotros, que lo dice la web TripAdvisor.
Yo quiero jugar al Mañópolis.
18 y 10 minutos, recordamos la pregunta que lanzábamos en la hora anterior, era ¿cuántos bailes tienen los danzantes en las fiestas de San Lorenzo en Huesca? Y les dábamos cuatro opciones, A, 5, B, 8, C, 6 y D, 12. Y la respuesta correcta, Sara, es...
Bueno, pues los danzantes de Huesca interpretan cinco danzas diferentes. El de espadas, palos viejos, palos nuevos, cintas y el de goyao. Así que 5, evidentemente.
5 era la respuesta correcta.
Y por WhatsApp han acertado y por lo tanto pasan a esa lista de posibles ganadores del sorteo del próximo viernes, de mañana. Espectacular, que por cierto me encanta su nick o su nombre en WhatsApp. Natalia, Ana y Cris.
Bueno, pues todos entran en ese bombo que mañana dará vueltas y nos dirá quién se lleva un juego de mesa de Mañópolis totalmente gratis, y nosotros lo enviaremos a la casa del ganador o ganadora. Y a las 18 y 11 minutos ponemos en marcha el tercer carrusel musical del día de hoy.
Y seguimos buceando entre las canciones más dulces para celebrar, como es debido, el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Y atención a la siguiente, que engaña un poco, ¿eh? Se llama Sweet Dreams, de Marilyn Manson.
¡Ay, mía! ¿En serio? Oye, Marilyn Manson era este que se ponía lentillas de colores y que iba hecho un... ¿no?
Sí, y para ya de las leyendas y anécdotas que se cuentan sobre Marilyn Manson, sí.
Por cierto, he leído últimamente una noticia. Búscala, por favor, en Google, porque era bastante preocupante.
Vale.
De cualquier modo, en lo que tú buscas eso, y confirmo que yo no meto la pata, les cuento que Crowded House es una banda de rock alternativo australiana que en 1991 lanzó su último álbum. Su carta de presentación fue esta canción que se titula precisamente Chocolate Cake, o lo que es lo mismo, tarta de chocolate. Chocolate cake, Tammy Baker's got a lot on her plate. Can I buy another? Deep Picasso fade. Andy Warhol must be laughing in his grave. The band of the night takes you to ethereal heights over dinner. And the sugar that dripped from the violin's bow made the children go crazy for a hole in the tooth of a hag. Can I have another piece of chocolate cake? Tammy Baker must be losing her faith. Can I buy another Jean Picasso fade? Andy Warhol must be laughing in his grave. Ahora, efectivamente, hemos confirmado que la noticia está sobre la mesa y que a Marilyn Manson le acusan de algo bastante feo.
Pues,
pero en lo que sea acusación, hay que mantener las cositas.
¿Seguimos? No, desde luego. Y vamos a terminar este carrusel musical con Los Rodríguez y su canción Dulce Condena.
¡Qué maravilla!
No importa el problema, no importa la solución.
Aragón Radio, la buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval. Si todo este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
¡Qué mal estamos todos!
Todo el mundo hace pilates.
Es que por estar mal, está mal hasta la de la voz, de qué mal estamos todos.
Eso muy bien, Rocío.
Lo clavó el qué sí. mal estamos todos.
Mira, si ya se ríe por ahí, Esther.
Sí. Esther Claver, ¿cómo estás, amiga?
Muy bien, aquí, esperando. Muy bien, muy bien.
¿Pero llevas mucho tiempo? No, no.
No.
Ah, nada. Vale, vale.
Que ha sonado
vale.
a regañina.
Sí, ha sonado a collejica. Oye, Esther, vamos al lío de hoy. Vamos a hablar de... Estamos dedicando el programa al chocolate, a la tarta de chocolate, a los croissants. Y esto, claro. Sí. Oye, tú como eres psicóloga, ¿sabes esa tontada de que el chocolate era el sustitutivo de las relaciones sexuales? ¿De dónde puede venir? Espera, que
pues,
está hablando.
Sí, está hablando.
¿Eh? Es que se repite la chica, está ahí.
Pues sí que he leído de todo, como todos nosotros, supongo, ¿no?
Sí.
Por ahí que dicen unas cosas y dicen otras. A ver, sustituto del sexo puede ser cualquier cosa.
Claro, bueno, el macramé.
Claro, si no tienes otra, pues oye.
Claro.
Madre mía.
Pero es verdad.
Claro, es que sustituir cosas, se puede sustituir...
El parchís. Sí, sigue, bueno, digas. Pero que en realidad no tiene ninguna base. Esto es una tontada que decimos, un juego de esos.
Bueno, tiene que ver con las endorfinas. Todo el río cuando suena, agua lleva, ¿no? Tiene que ver con, como hablamos siempre, de las hormonas de la felicidad, ¿no? Con las endorfinas. Pues bueno, el dulce tiene esa capacidad, ¿no? De si te gusta el dulce, porque si no te gusta el chocolate, imagínate que va a sustituir. ¿No?
Claro, sí, claro. Igual hay quien lo sustituye con una lata de sardinas, ¿sabes?
Efectivamente, oye, o con un bocadillo de jamón.
Claro,
¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, vamos al lío de hoy, Sara.
El lío de hoy, que ya nos metemos nosotros solicos en estos jardines, Esther, es precisamente, bueno, cuando comemos, ¿no? Por ansiedad. Y yo qué sé, pues pillamos ahí una tarde libre y decimos, venga, ¿qué hacemos? Pues me pongo delante de la televisión, una película, una serie, y me voy a abrir, pues yo qué sé, unos donuts, un paquete de patatas, que no tiene por qué ser siempre dulce, ¿eh? Que también pues uno puede recurrir al salado.
Sí.
Y comemos, y tenemos esa sensación de estómago vacío, que no sabemos si es hambre, es ansiedad, qué es, pero nosotros tenemos que seguir comiendo porque el estómago, oye, ruge.
¿Qué?
Esto lo llamamos ansiedad por comer.
Dale.
O comer
bueno,
por ansiedad.
Comer por ansiedad. Claro. O comes por ansiedad, ¿no? O comes por ansiedad, o bebes por ansiedad, o fumas por ansiedad, o haces algo, digamos, que te da cierta gratificación por ansiedad.
Sí, pero qué casualidad que nunca es deporte o limpiar por ansiedad.
Sí, hay gente que hace deporte por ansiedad.
Sí.
Bueno,
sí,
también, claro, sí. Puede llegar a ser un problema también, ahora
sí,
entiendo, sí,
claro.
Sí.
Sigue, Esther.
Sí, bueno, eso, la ansiedad es primero. O sea, bueno, ¿qué es primero, no? ¿La ansiedad o comer?
Sí.
Bueno, pues depende, ¿no? Pero normalmente es la ansiedad. Cuando estamos hablando de comer de forma compulsiva, ¿no? Pues los atracones. Pues es primero la ansiedad y luego el atracón. ¿Qué pasa? Que el cerebro nos trae justo aquello que queremos evitar. Cuanto más piensas en lo que quieres evitar, más vas. Es increíble. Es lo que os digo de lo de la bici, ¿no?
Sí.
Vas en bici y si no quieres coger el bache o la piedra o lo que sea, tienes que mirar hacia donde quieres ir, no hacia el bache.
Qué
Entonces
bien
el cerebro, eso. Claro, te lleva justo a donde no quieres ir. Y sin querer, lo hace. ¿Por qué? Porque es fácil hacerlo, ¿no? Si fuese difícil, no lo haríamos. Pero como es fácil, pues lo hacemos. Pero ojo, porque claro, si esa ansiedad no la vehiculizas a tiempo, pues puede derivar en, pues bueno, en bulimia, por ejemplo, ¿no? Que es el extremo de comer por ansiedad y luego vomitar porque te sientes fatal, porque te has pasado comiendo y ahora no lo quiero dentro y lo quiero sacar, y entras en ese bucle, pues que es una enfermedad, un trastorno alimentario importante, ¿no?
Esther, enseguida vamos a dedicarle unos minutos a este tema de los trastornos de alimentación, que de eso algo sabes, y alguna cosita has publicado y algo has investigado, pero antes de eso, se me ha olvidado lo que te iba a preguntar, querida.
Pues estamos
así,
bien.
Así,
íbamos de ansiedad, iba la cosa
así,
de
ansiedad, por comer
una vez,
y esas cosas.
Una vez leí un artículo que decía, hablaba de niños que tenían ansiedad congénita, ¿no? Entonces, yo quiero saber, todos tenemos ansiedad, eso está claro. ¿Cuándo la ansiedad es un problema? ¿Qué depende de las circunstancias externas o del entorno? ¿Y qué hay de genético en esto de la ansiedad?
Hombre, yo lo de la ansiedad congénita, sí. Yo creo que, a ver, la ansiedad es un trastorno, pero no hereditario, por Dios. Yo no. Vale. Puede ser que lo hayas leído, pero vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, pero tú sabes las tonterías que leemos todos los días.
Dale. No. Que yo sepa, no tiene nada que ver con un trastorno. El trastorno en sí mismo. Uh-huh. Lo que sí tiene que ver es la personalidad, o sea, tipo de personalidad, pues que te agobias por todo, que te preocupas por todo, que no sabes gestionar las emociones correctamente, y entonces se te va el reptil, ya sabéis, la parte, uh-huh, la parte reptilínea de nuestro cerebro se te va de las manos, entonces generas ansiedad. Y eso sí que se puede dar, pero no la ansiedad en sí, sino la forma de atacar los problemas, digamos, ¿no? Vale. Yo veo muchos padres que a veces dicen, ay, es que mi hijo tiene muchos miedos, tiene unos miedos, hay que dejar la luz encendida, hay que ver un perro y le tiene miedo, no sé qué. Mi primera pregunta es, ¿tú también tienes miedo? Pues sí, ¿verdad? Yo de pequeña, todavía sí, a mí me da miedo. Pues claro, ¿qué quieres? Pues
claro.
Sí, se lo has transmitido, ¿no?
Sí, sin duda.
Claro. Eso se aprende, los miedos se aprenden también, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, bueno, pues, ojo con eso, claro. Congénito es la forma de educar. Eso vale. Sí se lo transmite, sí.
Vale, sí. Muy bien, me ha quedado claro.
¿Algo más me has dicho? Pero ahora tampoco me
acuerdo. No, pero sí básicamente quería saber esto. ¿Qué peso tiene la herencia en el tema de la ansiedad? Es decir, que si mi padre ha sido ansioso toda su vida, si yo lo voy a ser también por naturaleza. Pero no. Ya me has dicho que no. Vale, no. Con eso me quedo. Seguimos.
Bueno, y ahora vamos a tratar de diferenciar un poco, pues eso es lo que de vez en cuando todos caemos, ¿no? Encontrar, por ejemplo, refugio en la comida de lo que ya podría suponer un trastorno de la conducta alimentaria, Esther.
Pues como todos los trastornos, bueno, claro, porque esto frivolizar es muy peligroso. Ojo.
Hombre,
eso
obvio.
Es.
Claro, porque... A ver, yo siempre digo que un problema es un problema cuando es un problema. Fíjate tú qué frase.
Muy buena, muy buena. La vamos a poner aquí, vamos a enmarcar.
No, si la piensas,
si no
tiene su
problema,
sentido.
Si no es un problema, no busques problemas. O sea, es que de vez en cuando me pego un atracón. ¿Vale?
Pues vale.
¿Eso es un trastorno? No. Es un trastorno cuando lo haces para evitar otra cosa, cuando lo haces para castigarte a ti mismo por algo, porque es una conducta prácticamente autolesiva. Es un problema cuando lo haces para evitar hacer otra cosa que deberías hacer, ¿vale? O cuando el hacerlo no te permite tener una vida normal, ¿vale? Pues, uh-huh. Y eso te supone un problema en tu vida, entonces es un problema. Si no, no, es un mal hábito. ¿Vale? Un mal hábito que tienes que, ya sabes perfectamente, lo tienes que suplir, puedes pedir ayuda para hacerlo o puedes hacerlo tú por ti mismo, porque hay épocas también en la vida, ¿no? Uh-huh. Pues oye, se flagela más o eres más gamberro contigo mismo, ¿no? Y luego pues viene la parte de decir, bueno, venga, va, me voy a centrar, venga, otra vez al gimnasio, voy a otra vez a la comida sana, venga, hago cosas, tal, bueno.
Pero o sea, que además yo creo que todos vamos en una especie de línea que ondula, ¿no? Es decir, nos ponemos épocas de gimnasio a tope, súper bueno y súper tal, controlando la comida, luego nos vamos, luego volvemos, es un poco así, ¿no? Sí, no.
Totalmente. Vale. Sí. Y nos tenemos que dar esos permisos. Lo malo es cuando, que eso sí se hereda, ¿no? Esa parte de hiperresponsabilidad, pues... De que los padres, en cuanto te has desviado un poquillo, ¿no? Sí. Has bajado una nota o has suspendido mates, una evaluación. ¡Wow! Eres lo peor. ¡Wow! No vas a llegar nunca a nada. Castigado 2 meses sin salir, no sé qué. Bueno, pues claro, eso te hace que vayas creciendo y vayas pensando que salirte de la norma o de los buenos hábitos de vez en cuando pues es malo, malísimo, malo, 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 malo. Entonces, uh-huh. Claro... el darte permiso de salirte de vez en cuando porque sabes que vas a volver y confiar en ti mismo, eso es esencial en la vida.
Oye, Esther, dos cosas. Vamos a hablar un ratito, aunque de esto deberíamos hablar mucho más, de los trastornos de la alimentación, que ese sí que es un problema serio. Y estoy yo pensando, ayer mismo también leí otra noticia, era en un periódico además de difusión nacional, en la versión digital, hablaba un experto en psicología infantil, juvenil y demás, y decía que la situación respecto a nuestros niños y jóvenes se está volviendo francamente complicada. ¿Tú compartes esa sensación de que se han encendido líneas, luces rojas?
Sí. Sí, totalmente. Estamos preocupados, ¿eh? Estamos preocupados. Hay un altísimo, mucho más alto de lo que debería ser índice de suicidio en adolescencia y juventud.
Sí.
Hay unos porcentajes de ansiedad altísimos, mucho más altos que antes, etcétera. Lo que pasa que las causas es donde yo disiento a veces de lo que se dice.
Eso es lo que quería saber. Eso.
Claro, porque desde Sócrates, ¿no? Ya decía Sócrates por ahí, yo lo digo mucho en mis charlas, ya decía que la juventud de hoy en día es un desastre, son hedonistas, quieren estar panza arriba y que sus padres les den comer sin hacer nada, etcétera. Uh-huh. Eso ya lo decía Sócrates. Entonces, todas las generaciones nos pensamos que los de una generación más abajo son peores que nosotros y que no tienen fuerza y que son muy endebles y que... Uh-huh. No, yo no lo creo. ¿Vale? Cada generación tiene las dificultades que tiene y ya está. Y no vamos a decir que ahora lo tienen más fácil porque no es así. Yo no lo veo así.
No.
¿Vale? Yo soy madre y no veo que mi hijo tenga la vida más fácil que la que tuve yo, ni muchísimo menos, ¿no? Ni más difícil, es sencillamente difícil, diferente, ¿no? Tienen otros problemas. Ahora tienen que lidiar con las redes sociales, etcétera. Lo que sí veo es que, por ejemplo, el COVID, ¿vale? Siempre aterrizamos en lo mismo, pero es que no podemos rivalizar con esto, porque es verdad que ha traído muchísimos problemas a la adolescencia y a la juventud, pero por el tema social, porque ponerte un bozal, todavía lo llamo bozal, porque es que odio la mascarilla a muerte,
¿es un
¿verdad?
Bozal?
Es un horror. Entonces, claro, pero es que lo llamo bozal con toda intención, porque es que no te puedes comunicar correctamente, no nos vemos las caras, entonces, que sea necesario, yo no entro en eso, ¿de acuerdo? Ojo, A ver si ahora me van a decir que soy Miguel Bosé.
No, que se entiende. A nadie nos gusta, de hecho, y ya se ha comprobado cómo está, digamos, afectando, ¿no?, a la comunicación de los niños pequeños que están aprendiendo hablar.
Verdad,
o sea, que eso es un hecho demostrado, pero obviamente nos la ponemos porque así debe ser.
Eso
no hace falta decirlo.
Pero vamos a pagar el pato, ¿vale? De hecho, ya, pues eso, los más vulnerables al los que más necesitan la relación social, que son los adolescentes y los jóvenes, porque necesitan eso para sobrevivir, su mente necesita esos datos sociales, se les están negando muchos de esos datos. Entonces, bueno, pues efectivamente eso lleva a que tengan pues ansiedad, etcétera, que sí, que se saltan la norma, que sí, que mucho botellón y que mucho no sé qué, y es que no hacen caso, bien, pero no hacen caso, pero se van a casa con un sentimiento de culpa. Claro, porque saben que no lo están haciendo bien, ¿vale?
Sí, señora.
Es que se lo saltan, te quitan la mascarilla, no sé qué, vale, bien. Pero es que tienen sentimiento de culpa, aunque no te lo parezca, ese cerebro le está diciendo, estás haciendo algo mal, ¿vale? Entonces, claro, eso está calando y está generando ahí un pozo y está saliendo, ya empieza a salir, por supuestísimo, vamos. Yo lo tengo clarísimo, lo veo clarísimo en mi consulta todos los días.
Y claro, la pregunta es cómo saldremos de este hoyo. ¿Bastará con que se relajen las medidas y vayamos saliendo poco a poco y se irá reconduciendo la psicología de los más jóvenes? ¿Habrá que intervenir?
Yo, mis consejos ya hacia los padres, etcétera, es que estemos un tiempo, desde luego, porque si se relaja, porque no esperemos a que se acabe y ya está, porque después de una ola seguramente vendrá otra, no lo sé.
Sí.
Bueno, nos tenemos que acostumbrar a esto. Entonces, cuando se baje la curva y tal, dejar que los chavales salgan, dejarles que tiren, poner más el peso, digamos, en la parte social, divertida, etcétera, que la necesitan casi más que ese aprobado mates, de verdad. Que ahora sí, pues oye, relaja un poco por un lado y permite por el otro, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, salvando pues la sanidad, etcétera, bien, pero eso, cuando poner un poco más el foco ahí, porque ¿qué va a pasar? pues ya lo veremos, claro. Yo quiero ser optimista porque soy optimista, sí, por naturaleza. Uh-huh. Entonces, yo creo en el ser humano, creo en el cerebro humano y creo que es capaz de tirar para adelante, evidentemente, y de recomponerse, ¿no?
Sí.
Muy necesario. Hemos empezado también hablando de los trastornos de la conducta alimenticia y a lo mejor mucha gente, padres, madres, hermanos, amigos, cualquier persona dice, oye, yo creo que tengo un caso cercano, pero no sabe cómo puede ayudar a esa persona de una manera en la que, bueno, pues no se sienta violentada, ¿no? O no se le haga más daño. ¿Tú qué consejo le darías, Esther?
Mira, cuando se trata de... Es que depende, claro, del caso, ¿no? Pero sí, cuando... pongamos el caso mayoritario, ¿no? Chavalicas con... Y digo chicas porque son mayoría con trastorno de la alimentación, que adelgazan mucho, que dejan de comer, que hacen muchísimo ejercicio. Bueno, pues ahí hay un riesgo clarísimo, ¿no? De caer en anorexia. No todo el mundo tiene la misma predisposición.
Vale.
No siempre, insisto, siempre lo digo, no siempre... O sea... El detonante de que alguien deje de comer, etcétera, es por supuesto que quieren estar más delgadas. Ok, pero aquí delgadas queremos estar todas, ¿verdad,
todas,
Sara?
Todas,
¿verdad?
No sé por qué, pero
todas. Todas y todos.
Queremos aquí da igual, todos queremos estar delgades.
Pero no todo el mundo termina con anorexia. ¿Por qué? Pues porque hay una base, digamos, genética, aquí sí que sí, ¿vale? Que te puede predisponer a unas cosas o a otras. Entonces, bueno, pues insistir en que coman es inútil, porque vas a conseguir lo contrario. Entonces, siempre, siempre hay que ir al médico, desde luego, a mirar ese ICM, cómo está, el índice de masa muscular o de como,
masa corporal.
Para ver cómo está tu para ver cómo estás en eso, si estás en la edad, si no, si estás más bajo, pues entonces hay que mirarlo, ¿de acuerdo? Entonces, de anorexia podemos hablar largo y tendido, pero bueno, ya hablaremos otro día.
Sí, otro día para mucho.
Ir al médico, sí.
Pero bueno, primero ir al médico a ver cómo estamos, y si vemos que no, pues entonces, mira, en Zaragoza tenemos un clínico que hay un departamento, o sea, una división, o como una unidad de anorexia, de trastornos de la alimentación, que es magnífica, ¿de acuerdo?
Magnífica.
Sí. Entonces, pues no dudemos en ir a acudir y tal, porque ahí le ponen remedio. Tener en cuenta que si se entra en barrena y se pierde peso y se pierde peso y se pierde peso, llegar a que sea un problema grave de salud es un paso, ¿eh?
Sí. Ojito. Sí. Sin duda que sí. Bueno, lleva razón en lo de los profesionales, Esther. Es que me estoy acordando que ayer me encontré con una amiga, ¿no? La chica empezó con unos problemillas de ánimo hace un tiempo, ¿no? Y ayer me contó que, después de mucho tiempo de tratamiento, que dice, Jesús, estoy alucinada. Tengo a un psiquiatra en un hospital de Aragón, tengo una psicóloga, tengo a otra persona. Dice, las tres se han coordinado, están trabajando y tú no sabes de qué manera están luchando para sacarme para adelante.
Sí.
Y le dije, claro, es que podemos contar muchas historias malas a veces de nuestra experiencia con los médicos y los profesionales, pero otras veces hay que contar las buenas. Hay gente
experiencia que tengo de casos que yo luego recibo yo en consulta privada, pues un poco para hacer el seguimiento o para trabajar el tema más familia y tal, porque en anorexia hay que trabajar muchísimo el tema de familia. Entonces, lo que me viene a mí derivado me viene muy bien derivado. Yo por eso hablo, hablo sabiendo de lo que digo. Desde luego son un equipazo, el clínico, sí, de Zaragoza.
Pues Esther Claver, amiga, un abrazo inmenso, disfruta de lo que te queda de tarde. ¿Tienes que currar o tienes la tarde libre?
Sí, ya acabo a las 11 por lo menos hoy.
¡Hala! Venga, un besazo enorme.
Un besito, chao, chao.
La buena vida luego se repite de madrugada, por si te interesa.
Sí, hasta luego. Vale, escuchas otra vez.
Adiós.
Adiós.
Un abrazo.
En Aragón Radio, la buena vida.
Chaque soir,
Como les venimos contando a lo largo del programa, este domingo se celebra el Día Internacional del Croissant.
Y como ocurre con muchas recetas emblemáticas de la gastronomía mundial, la historia del croissant tiene varias versiones. Sin embargo, todas realmente coinciden en que su creación se sitúa en la Viena del siglo XVII, durante el asedio de las tropas del Imperio Otomano a esta ciudad.
La estrategia de los 20.000 soldados era excavar un corredor que pasara por debajo de las murallas y que desembocase en el centro de la ciudad. Para no ser descubiertos, trabajaban solo por la noche, pero no se habían percatado de que los panaderos también trabajaban a esas mismas horas.
Estos oyeron el ruido que hacían los turcos con las palas y los picos y dieron la voz de alarma. De esta manera, toda la ciudad y el ejército pudo repeler el ataque del invasor, que no tuvo más remedio que retirarse.
Como celebración de esta victoria, los panaderos crearon un bollo con forma de luna creciente, la misma que lucía la bandera otomana. Desde entonces el croissant fue extendiéndose por toda Europa y por el mundo y terminó por convertirse en todo un icono de Francia con el nombre que hoy todos conocemos.
Sin embargo, no hace falta viajar a Francia para disfrutar de una auténtica boulangerie parisina y
qué
de sus
hablas,
croissants. Pues no, es
sí,
que
sí,
lo he apuntado aquí.
Ah, vale.
Nuestra compañera Lucía Navas ha salido a la calle en busca de una de ellas para celebrar por adelantado el Día Internacional del Croissant. Lucía, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras y sobre todo cómo huele?
Hola Jesús, hola Sara, pues os puedo decir que huele maravillosamente bien a croissant. Estoy en Le Petit Croissant, en el Paseo de la Constitución número 16, y tengo por aquí a la dueña de estas tiendas, a Anne Gomer, que es, pues eso, como digo, la propietaria. Anne, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Anne, me preguntaban mis compañeros que cómo olía en esta tienda. Huele maravillosamente bien a estos croissants parisinos, que es una idea que surge hace más de 15 años, me parece.
Eso es, hace 15 años llegó aquí el Petit Croissant y la idea era esa, lo dice en el nombre, era un poco traer ese producto típico francés a España, bueno, y a Zaragoza. Y creamos pues esas tiendas con esas masas de hojaldra o con mantequilla 100%, traídas de Francia también, para darle este toque pues francés y típico de ahí.
Son tres tiendas de Le Petit Croissant las que podemos encontrar aquí en Zaragoza, esta del Paseo de la Constitución, otra en Hernán Cortés y otra en Puerto Venecia.
Eso es, y tenemos los dos obradores, pues un obrador en Constitución y otro en Hernán Cortés, donde se abastecen, se hacen todos los croissants, los hacemos nosotros y bueno, los panaderos, unos son franceses, otros son españoles, pero todos con un saber hacer muy bueno. Son masas complicadas que requieren mucho mimo. Y bueno, aparte de materias primas, pues muy buenas y muchas horas de fermentación. Es un proceso complicado y que respetamos al milímetro para conseguir un producto pues diferente y bueno.
Tanto tu nombre como tu acento nos dan pistas de que eres de ese país que no tiene como bandera el croissant. Te vamos a pedir y vamos a aprovechar que te tenemos por aquí. ¿Cómo se pronuncia bien croissant? ¿Cómo es? Cuéntanos.
A ver, pues un francés dice croissant. Lo que pasa para un español es un poco complicado de decir, y nosotros decimos siempre croissant.
Vale, pues ahora lo que te vamos a pedir es que nos cuentes cómo se elaboran estos croissants, qué pasos hay detrás, qué vos seguís, además de esa mantequilla, ¿no?, especial que nos contabas, traída desde Normandía, desde Francia. ¿Cuáles son los pasos a seguir? A grosso modo, claro, no podemos esperar todos los detalles de estos croissants.
Muy bien, son masas que requieren pues varios días de fabricación. Un día se hace la masa, solamente pues lo que es agua, sal, harina, azúcar y poco más, y levadura. Y luego esa masa se deja en reposo un tiempo y luego al día siguiente pues ya se coge esta masa y se añade dentro lo que es la mantequilla. Entonces se pasa por una laminadora para aplastarla. Y dentro se mete como un bloque de 2 kilos de mantequilla. Hay mucha mantequilla, es un poco el secreto del croissant. Entonces se mete ese bloque de mantequilla dentro, se cierra la masa, digamos, y se vuelve a aplastar. Y con esto pues vamos haciendo el hojaldre, lo aplastamos una vez, otra vez, y vamos haciendo todas las capas del hojaldre. Si se corta un croissant por la mitad, pues se ven todas las capas que tiene el hojaldre por esa laminadora, bueno, con la mantequilla que se ha metido dentro de la masa. Y también hay que llevar mucho reposo entre una vuelta y otra vez reposar. Es un poco, lleva toda un proceso de fabricación. Y luego al final del todo, pues se mete en frío también y luego se lamina otra vez muy fino y ahí ya se hace el corte. Cortamos los croissants y uno a uno se enrollan. Y los enrollamos y luego otra vez en frío y a fermentar hasta el día siguiente. Ahora mismo tenemos en la fermentación, que los hemos visto ahora, todos los croissants de mañana. Bueno, cientos de croissants para mañana, que son de todo tipo. Tenemos los normales, los rellenos de praliné, los de chocolate, los de frambuesa, los de almendra, de naranja, de nueces. Es que ya ni sé, o sea, tenemos muchos tipos y cada uno pues tiene su preferencia.
Hay muchos obradores, muchos pasteleros que sean expertos en trabajar con estas masas, porque me contabas que no es fácil trabajar con ellas.
No, yo creo que hoy en día no es un producto fácil y ahí han surgido muchos congelados buenos y es más fácil comprar un congelado, meter al horno y ya está, no se ve tanta diferencia. Hace muchísimos años sí que había mucha diferencia, hoy en día hay mucha diferencia de sabor, pero en el aspecto, claro, dan el pego. Entonces yo creo que hay cada día menos obradores que los hacen, porque también falta mucha mano de obra para hacer eso. No son productos fáciles de hacer y cada vez hay menos profesionales que hacen esas cosas.
El secreto quizá del Petit Croissant es ir innovando, ¿no?, también con los sabores. Estoy viendo por aquí un croissant muy grande. ¿Cuánto puede pesar más o menos?
Pues este croissant que tenemos aquí pesa 1 kilo y lo hemos hecho famoso en nuestro 15 aniversario, que fue hace poco. Y la verdad que lo sacamos un poco para hacer la gracia y tuvo muchísimo éxito, lo estuvimos vendiendo muchísimo y lo seguimos vendiendo. La gente lo compra como una tarta, es un croissant muy divertido, que es muy grande, que es para compartir entre una familia, 8 o 10 personas, y se pone en velas y hace como de tarta. Es muy, yo creo que es un producto chulo y diferente y que no se ve en ningún sitio.
En Francia, como francesa que eres, ¿qué significa el croissant para los franceses? Quiero decir, es un alimento muy, muy, muy consumido en el día a día.
Sí, yo creo que es un poco una institución ahí, es un producto muy consumido y, bueno, no sé, que es como la tortilla de patata para un español, pues lo mismo. Un francés, de hecho, los franceses que viven en Zaragoza agradecen muchísimo y siempre lo dicen: ay, muchas gracias por estar, qué ganas que de comernos un buen croissant. Y la verdad que es una cosa que a un francés, bueno, es como un español con el jamón o con la tortilla de patata que está en el extranjero y lo echa de menos, pues es algo parecido.
Ya para terminar, ¿cómo vas a celebrar tú el Día del Croissant, que se celebra este próximo domingo?
Pues nosotros venderemos, vamos a poner a la venta un montón de croissants de todo tipo y bueno, y proponerlo a la clientela, y yo creo que todo el mundo vendrá por su croissant que gusta tanto.
Pues solo nos queda felicitaros el Día del Croissant por adelantado. Nos acercaremos por aquí este próximo domingo. Anne Gomez, propietaria de las tiendas Le Petit Croissant en Zaragoza, gracias por atender a La Buena Vida en Aragón Radio y por celebrar esta fecha por adelantado con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias por contar con nosotros, un placer.
Jesús, Sara, pues ya habéis escuchado, nos quedamos por aquí, y respecto a la pregunta que me hacíais al principio, el olor es increíble.
¡Hala! Lucía, ¿llevas perricas?
Hoy.
Sí,
por
sí
supuesto.
Que llevo.
Compra unos croissants para mañana, ¿vale?
Venga, hecho. Venga.
Y cómete tú unos cuantos.
Sí, pero guárdanos a nosotros. Hasta otra, hasta luego, Lucía.
Hasta Eso. Luego, chicos.
Right there when I need her.
Aragón Radio, la buena vida.
Holly came from Miami, Sarah. ¿Me invitas al cine?
Venga, sí, claro.
Venga,
¿por
vale,
qué no,
va,
no?
Ay, si no.
Sí, sí.
¿Y tú sabes lo que quiero ver? Los
ver,
estrenos. ¿Conoces los estrenos que hay en la cartelera?
Pues esta semana estoy un poco perdida, pero creo que puede que sea una película inglesa que conmemora un hecho histórico.
No lo sé, no. Pero si no tengo ni idea. Es que te quiero decir que no he escogido película todavía.
Pensaba que era un acertijo. Vale,
no,
vale.
Que no he escogido película y me gustaría saber a qué me vas a invitar.
Ah, vale. Pero yo no te lo tengo que contar.
No, no. No, nos lo va a contar Alberto Garrido, que pues le tenemos. Alberto Garrido de habladecine.com. ¿Cómo estamos, amigo?
Muy bien, buenas tardes, Jesús, buenas tardes, Sara.
Hola. La cosa va bien, que he conseguido que Sara me pague el cine. Así que ahora tú eres la otra pata de esta silla y nos tienes que decir qué es lo que podemos ver, ¿vale?
Pues mira, de toda la cartelera que se estrena este fin de semana en Zaragoza, vamos a destacar tres películas. ¿Por cuál empezamos? Que suene el tráiler de la primera, ¿vale?
Sí, sí.
Que suene el tráiler de la primera y está en español. Ojo. Buena noticia.
Susana Lázaro.
Sí.
Le llamo del Hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes.
Claro, claro, por supuesto. Gracias.
Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas.
Pero puede mejorar.
No.
Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela.
Alberto, hemos cortado el tráiler un poco porque parece que nos la van a contar entera,
¿sí?
Querido.
Sí, sí, sí. A ver, Jesús, Sara, ¿os gustan las de miedo?
No, a mí no.
Depende del momento en el que me pilles, pero
pues
sí.
Esta es de miedo, esta es de miedo. Esta es La Abuela, una película de Paco Plaza.
Claro, es que Paco Plaza, ya, sí, sí.
Claro, de REC, por ejemplo, de las tres entregas de REC. Es también el director de aquella película Verónica, también, ¿os acordáis? Con los espíritus y tal. O de la última que hizo con Luis Tosar, aquel Quien a Hierro Mata, que
sí,
también era muy interesante.
Buena.
Esa era muy buena. Ahí se le dejaba un poco del terror, pero su donde él se maneja el su salsa es el terror. O sea, que esto, con ese nombre de La Abuela, ya te digo que es terrorífico. Es la historia de una joven parisina, bueno, que es modelo en París, mejor dicho, ¿vale? Uh-huh. Susana, interpretada por Almudena Mor. Almudena Mor es esta chica que descubrimos en El Buen Patrón, la película esta de León de Aranoa, que tiene tantas nominaciones a los Goya. Eso es, pues ella era, si os acordáis, la chica que hacía, que era el objeto de deseo del personaje de Javier Bardem. Bueno, pues esta chica interpreta, como digo, a Susana, una bailarina, modelo, que está en París y que recibe la noticia, como hemos escuchado en el tráiler, de que su abuela ha tenido un derrame cerebral y que necesita ayuda. Y entonces se traslada a España para intentar ayudarla y mientras busca a alguien que se haga cargo de ella. Lo que pasa que lo que parece que van a ser unos días, pues estando con su abuela y tal, va a ser una auténtica pesadilla, perturbadora, claustrofóbica, algo apto para todos los estómagos, ¿sabes?
Vale, vamos avisando ahí. Además, fíjate que estaba mirando por internet otras cosas que había hecho Paco Plaza y resulta que en el 99 sacó un cortometraje que se llama Abuelitos, que tiene este hombre con los
con la
abuelos, la abuela, el abuelo. ¿Qué tiene?
No lo sé. Como curiosidad, esta película, ¿sabéis que este fin de semana, el sábado, se entregan en Zaragoza los premios Feroz? Los premios que otorgamos los críticos de cine. Y esta película está nominada a dos de los premios en dos categorías que son bastante, como decirlo yo, no son usuales en las entregas de premios, ¿vale? Que son a mejor tráiler y a mejor cartel.
Anda.
¿Vale? Dos curiosidades, dos galardones muy curiosos y la verdad es que algunos de los carteles de esta película son también para ponerte los pelos como escarpias.
Venga, pues...
O sea, que te anticipa lo que es.
Vale, pues a esta Sara no me vas a invitar, ¿vale?
Vale. No, es que yo tampoco quiero ir,
pero hay gente a la que le gustan este tipo de películas, oye,
sí,
hay
sí,
mucha
sí,
gente, mucho devoto de esto.
Por supuesto, y lo respetamos muchísimo, pero estamos escogiendo nosotros.
Una última cosa respecto a esta película. Sara, esta película, el guión lo ha escrito Carlos Bermud, a quien recordaréis probablemente como director de aquella Magical Girl, o de Quién te cantará, más recientemente, de unas películas que tienen su mundo, extrañas pero muy atractivas. Entonces yo creo que habrá aportado esa peculiar visión que tiene del mundo, la habrá aportado Carlos Bermud, y luego, por supuesto, Paco Plaza, que como director pues es muy buen director.
Venga, ahora sí, vamos a por el tráiler de la segunda propuesta, del segundo estreno que llega a las carteleras.
Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan.
¡Buddy!
¡Santo Dios!
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen.
Alberto, amigo, Belfast.
Va a ser esta.
¿Qué va a ser?
Eso es.
Cuéntanos.
Una película dirigida, escrita y dirigida por Kenneth Branagh, el director, ya sabéis, de muchas adaptaciones de Shakespeare, que últimamente también se dedica a hacer adaptaciones de Agatha Christie. De hecho, veremos este año su versión de Muerte en el Nilo, también protagonizada por él, como Hércules Poirot, y que en este caso, pues lo que hace es contar una historia con tintes autobiográficos. Cuenta la historia de un niño, Buddy, que tiene 9 años, estamos hablando de 1969, en Belfast. Se están produciendo una serie de enfrentamientos, ya sabéis que empezaron los años, bueno, el enfrentamiento entre católicos y protestantes tiene siglos de historia, pero a finales de los años 60 en Belfast se reprodujeron y se agravaron estos enfrentamientos, y luego ya sabéis que en los años 70 pues aquello era pues día tras día, muerto tras muerto, ¿no? Y entonces en esas circunstancias este niño de 9 años, Buddy, que es, como digo, una especie de trasunto de Kenneth Branagh, pues va a vivir o va a ver cómo la vida cotidiana se va enrareciendo por este problema, como digo, de las disputas entre católicos y protestantes. Él vive en un barrio, él siente la unidad de vivir, de pertenecer a un barrio en el que están unidos católicos y protestantes, hasta que llega este hecho puntual, ¿no? Y se plantea la posibilidad de irse a vivir a Inglaterra. Es una película que primero está fotografiada en blanco y negro, o sea, es en blanco y negro, ¿vale? Uh-huh. Y luego tiene una música repleta de canciones, una banda sonora repleta de canciones de Morrison, bueno, este es espectacular. El chavalín que hace de Buddy, Jude Hill, es un chaval que ha empezado a hacer películas hace bien poco y es un roba escenas, pero junto a él tenemos, por ejemplo, a Jamie Dornan, el Grey de Anatomía de 50 sombras de Grey, este chico, este guaperas de la película, o a Judi Dench, o a Siren Hines, es decir, un reparto pues potente. Y luego lo que vamos a encontrar, pues eso, es una película con mucha nostalgia sobre aquellos años y el punto de vista ese del enfrentamiento, ese enfrentamiento entre católicos y protestantes desde el punto de vista de un niño. Una película que desde aquí ya os digo, muy, muy recomendable, os va a gustar. O sea, el que vaya a verla va a salir emocionado de la película. Es una película, además es una película que ha ganado el Globo de la Mejor Guión y que apunta que tendrá algunas nominaciones a los Oscar.
Vale, yo creo que va a ser esta, pero vamos a darle una oportunidad al último estreno.
Venga, que el título mola.
Alberto, vamos con el tráiler y hablamos de Todo ha ido bien.
Sí, diga. ¿Qué? ¿Cuándo?
Al despertar, papá no podía levantarse, tenía el lado derecho paralizado.
Mis hijas.
Su padre tal vez no pueda hablar ni alimentarse.
¿Esto qué es? ¿El abuelo?
¿Has visto el paralelismo con el primer tráiler, no? Con la primera película.
Nos hacemos mayores, ¿eh?
No, yo no sé por qué extrañas elecciones del destino, o más bien de los exhibidores, han dicho, vamos a estrenar este fin de semana dos películas con un punto de arranque, porque luego el desarrollo es diferente, muy similar, ¿no? En este caso estamos hablando de una película, bueno, la protagonista, Emmanuel Bergheim, es una escritora famosa, interpretada por Sophie Marceau, que recibe la llamada de que, bueno, pues como habéis oído, que su padre también ha tenido un derrame cerebral, como la protagonista de la abuela, ¿no? Como la abuela, y tiene que ir a ayudarle. Tiene que ir al hospital, y allí su padre, interpretado por André Dussolier, un actor de estos franceses magistral, de estos veteranos con tres César, un grandísimo actor, bueno, pues le hace una petición un tanto extraña a su hija. Una petición que le va a enfrentar con su hermana. Es una petición, bueno, sin ánimo de hacer spoilers, pero tiene que ver con la eutanasia. Es un tema duro el que se trata, pero también lo trata desde un punto de vista con cierto... No cayendo en el drama o en el excesivo drama, y es una película dirigida, que no lo hemos dicho, por François Ozon, uno de los directores más prolíficos de la cinematografía francesa, y bueno, pues al cual recordamos películas como En la casa, Gracias a Dios, France o El amante doble, un director muy bueno. Esta película fue presentada el año pasado en Cannes, con lo cual, bueno, pues tiene su aval, ¿no? Y uh-huh. puede ser interesante para la gente que quiera un poco interesarse en este tema de la eutanasia, ¿no?
Bueno, pues personalmente nos quedamos con que Sara me invita a ver Belfast.
Venga.
Alberto Garrido, invitamos a todos los oyentes a que se metan en habladecine.com y descubran muchísimo más. Amigo, eso un es. Abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aragón Radio, La Buena Vida.
Este sábado, 29 de enero, Día de San Valero, de 12 a 3 de la tarde en la Plaza San Felipe de Zaragoza, regresa el Festival de Música en la Calle, Festivalero, en concierto Arey.
7 días quedan para volver a empezar.
Laila Gil.
Oh, oh, en sus ojos veo el mar, veo el mundo que nos lleva hacia Nin.
Shashi.
Y no sé cómo dejar de caer.
Y de la Cueva.
Por fin lo encuentro otra vez.
Este sábado, Día de San Valero, de 12 a 3 de la tarde, te esperamos en el Festivalero, con la mejor música aragonesa en directo. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Aragón Radio. No hay más que una.
Aragón.
Calidad alimentaria.
Aragón.
Las mejores carnes.
Aragón.
Sostenible.
Aragón.
Agricultura familiar.
Aragón.
Pioneros en gestión medioambiental.
Aragón.
Tierra noble.
Gobierno de Aragón.
Vive con nosotros todo el deporte esta semana en Aragón Radio. El sábado desde las 5:30 de la tarde, Eibar, Sociedad Deportiva Huesca.
Bienvenidos a la sintonía de la radio autonómica, esto es Aragón en Juego.
El domingo, a partir de las 12, especial seguimiento de los partidos de Segunda Federación y el resto de modalidades deportivas. Y ya el próximo lunes, desde las 8:30, Ibiza, Real Zaragoza. Y baloncesto, La Marea Roja. Fuenlabrada, Casa de Mon Zaragoza.
¡La canasta! ¡El poderío físico!
Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es y en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio, con el deporte aragonés.